Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
El DIF Autlán invirtió más de 13 millones de pesos en el primer año de gestión. Rehabilitación de contenedores, mantenimiento a calles y más empleos son las principales necesidades que manifiestan hace falta promover en el municipio de Autlán, así lo comentan ciudadanos a un año de gestión del presidente Gustavo Robles. Buscan difundir la alimentación de la comunidad indígena, esto en Cuzalapa. Promueven escuelas de campo para lograr la conservación de recursos naturales. Cronistas municipales, salvaguardas del devenir histórico. En la señal universitaria, universitarios le dan masterclass al gobernador frente a Casa Jalisco. Jalisco está por arriba en la incidencia delictiva nacional, según ENVIPE. Prevé la Canaco derrama de 20.500 millones de pesos por fiestas patrias. Murió la reina Isabel II. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Qué gusto saludarle esta mañana de viernes ya, prácticamente, acercándonos al fin de semana, este primer fin de semana del mes de septiembre del año 2020, en esta semana número 36. Le saludo con muchísimo gusto, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mi compañera Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón como productora y periodista, de nuestra compañera Jacqueline Contreras, también como reportera. En los controles operativos, agradezco a mi compañero, el ingeniero Fernando García, y en la asistencia a nuestro compañero Julián, que prácticamente ya están a punto de despedirse, cumplir su ciclo y pasar esta etapa de apoyo y de servicio que otorga la universidad, pues a través de los estudiantes que van ya en los últimos semestres. Muchas gracias a mis compañeros de servicio social, a todos quienes fortalecen también las acciones y el desarrollo de las metas de esta emisora universitaria. Enhorabuena y pues mucho éxito a mis compañeros Julián, Rodrigo y a todos mis compañeros del Servicio Social del turno vespertino. Bien, pues han transcurrido 252 días por transcurrir solo 113 ya de este 2022. ¿Cómo va con sus planes? ¿Cómo va con sus proyectos de crecimiento profesional y personal? Esperemos que bien. Y si no, recordemos que siempre es un recomenzar en la vida y hoy, aún así fuera el último del año, puede ser el momento para iniciar con grandes proyectos personales. Bien, les recuerdo que este espacio, la comunicación es ida y vuelta, nos va a dar mucho gusto escucharle a través de nuestras líneas telefónicas a disposición, el 382-5031, 382-6532, y también puede establecer comunicación vía WhatsApp al 317-121-2325 con algún mensaje de voz o de texto o de seguimiento a alguna de las notas que usted considere que son pertinentes para tratar aquí en este espacio a través de nuestros compañeros del área de noticias. Le escuchamos y le atendemos. A quienes nos ven y nos siguen en la transmisión de Facebook, un cordial saludo, y a usted que nos escucha a través de la frecuencia 102.3, muchas gracias. Comenzamos.
Señal local.
Nos vamos a la información de nuestra región. El DIF Autlán invirtió más de 13 millones de pesos en el primer año de gestión. Apoyos a la salud, programas de seguridad alimentaria, programas de atención de adultos mayores y rehabilitación de instalaciones forman parte de las acciones más importantes incluidas en el informe rendido el día de ayer por la institución. Nuestra compañera Diana Borbón es quien nos tiene la información al respecto.
Más de 13 millones de pesos es el monto invertido por el Sistema DIF Municipal de Autlán durante su primer año de gestión. La cifra fue dada a conocer durante el primer informe de la institución rendido este jueves por su presidenta, Lorena Díaz Suazo. Entre las acciones más destacables dentro del informe estuvieron inversión de 221,696 pesos en apoyos para la salud, 11,272,285 pesos en programas de seguridad alimentaria a familias vulnerables, 206,438 pesos para atención de adultos mayores, 421,927 pesos para la atención en el Centro de Convivencia y Alimentación para Adultos Mayores y Grupos Prioritarios, 500,000 pesos en la rehabilitación del Centro de Día y Los de Plata, 103,000 pesos destinados a la rehabilitación de la Unidad Regional de Rehabilitación, 24,700 para grupos de desarrollo comunitarios en El Jalocote, Agua Hedionda y El Chacalito, 118,030 pesos en la rehabilitación de un vehículo adaptado incluyente y 139,158 pesos invertidos en programas en beneficio de las niñas, niños y adolescentes del municipio, lo que suma un total de 13,082,269 pesos invertidos. Otras de las acciones resaltadas fue la implementación del programa ¿Cómo estás, Autlán?, en la búsqueda de detectar las principales necesidades del municipio y la creación de la primera escuela municipal de lengua de señas mexicanas. Como parte de su mensaje, Lorena Díaz Suazo compartió lo siguiente.
Después de 2 años de pandemia y de una omisión recurrente en la asistencia social en el municipio y en la atención a grupos prioritarios, nuestro caminar ha sido difícil, pero placentero. Hemos estado en todas las agencias, delegaciones, barrios y colonias de nuestro municipio. En este andar nos hemos dado cuenta de todo lo que en el tema de asistencia social y apoyo a las familias hace falta en el municipio. Nos encontramos con rezagos sociales que lastiman y hace comprometernos aún más con nuestro actuar.
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
En el contexto justo de la administración, la rehabilitación de algunos contenedores, la rehabilitación y mantenimiento a las calles y, sobre todo, más empleo. Son estas las principales necesidades que manifiestan algunos de los autlenses entrevistados por este medio en cuanto a este primer año de gestión de Gustavo Robles. Aunque la ciudadanía dijo sentirse satisfecha con la gestión del alcalde, también manifestaron cuáles son las necesidades que aún identifican en el municipio y que esperan sean resueltas en los 2 años que restan de la actual administración. Esto en el marco, pues, de la realización del primer informe de gobierno de Robles Martínez. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene esta información al respecto.
Rehabilitación de basureros municipales y calles, mayor oferta de empleos, programas para la prevención de adicciones y una ciclovía son las principales necesidades que las y los ciudadanos consideran prioritarias para el municipio de Autlán y no han sido atendidas por el gobierno municipal a casi 1 año de gestión. Así lo expresaron en el marco de la celebración del primer informe de gobierno del alcalde Gustavo Robles Martínez. Aunque resaltaron aspectos como el mejoramiento de la imagen urbana, nuevos programas de apoyo, mayor seguridad y atención óptima a la ciudadanía por parte del alcalde, resaltaron que aún hay acciones importantes por implementar que esperan sean resueltas en los próximos 2 años que le resta a la actual administración.
No, pues sí se ve que va mejorando, pues, poquito en unas calles, en otras, como rumbo al rancho El Volantín. También, como para donde está el basurero, también necesita que, pues, le pongan ganas.
Pues ha habido muchos apoyos, ha tenido mucha ayuda, como dicen por ahí, las calles, el arreglo de calles, pero lo que me gustaría que vieran es el arreglo de los terrenos que quedaron de resolver para los que no tenemos casa, ¿verdad? Que iba a haber unos terrenos que iban a dar más económicos.
Sí. Y ha hecho proyectos que no se habían visto aquí en Autlán, que siempre se los negaban a uno. Más trabajo hacia la gente mayor, porque hay gente mayor que ya no le quieren dar trabajo.
Crear conciencia en los jóvenes en cuanto a, pues ahora sí, los vicios. Como un programa especial a ayudar a este tipo de personas.
Sí, más de poner más atención como en los contenedores de basura. Como también a veces de que se va la luz en las colonias, bueno, donde yo vivo se va seguido la luz.
Sí, creo que va bien, pero aún le falta. Como iluminarias en el Cuajinque, por ejemplo, está muy noche. Ya cuando está muy noche está muy oscuro y la verdad es muy peligroso ahí.
Mira, pues para mí me ha parecido, a lo que he visto, que ha trabajado bien, pero pues yo siento... En lo personal, me gustaría, ¿por qué no apoyar mucho a los ciclistas en cuanto a ciclovías aquí en Autlán?
Pues el problema de la basura, que ya tiene varios años, que los contenedores no están suficientemente bien organizados.
Creo que hace falta más lo que vendría siendo los camiones que recogen la basura, porque en ciertas comunidades creo que sí o no hay contenedores.
Si se podría como apoyar más a los estudiantes.
Pues yo creo que hace falta más apoyo como para las personas con discapacidad.
Donde sí falta más seguridad es en las colonias de la orilla, que están como muy solas.
Mejor administración en la basura de todos los lugares, porque por donde quiera hay mucha basura que se revuelve y eso no está bien.
Pues que traiga fuentes de trabajo. Primero, un lugar que traiga haya fuentes de trabajo y sobre todo que le eche más ganas y que sigan trabajando para lo de para que haya más servicios, sobre todo agua y alumbrado, ¿verdad? Y las calles.
Este viernes 9 de septiembre, Robles Martínez rendirá su primer informe de gobierno luego de que fuera nombrado presidente municipal de Autlán e iniciara formalmente su gestión el 1 de octubre del año 2021. Al respecto de este importante evento, a través de redes sociales, el gobierno municipal ha informado sobre algunos aspectos que formarán parte del primer informe, entre los que se encuentran capacitación de policías municipales e inversiones en obra pública. El informe será llevado a cabo este viernes a las 20 horas en la explanada de Presidencia Municipal. Al respecto, el gobierno compartió que como parte de las labores de preparación para el evento será cerrada la circulación de la calle Venustiano Carranza, esto a partir de las 13:30. Asimismo, el estacionamiento para motocicletas ubicado en el Jardín Hidalgo se mantiene cerrado desde la primera hora de este viernes. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene los pormenores acerca de pues comentarios de los ciudadanos con respecto y este sondeo que salió nuestra compañera Diana Borbón a realizar directamente para escuchar la voz de los ciudadanos a este primer año de gestión de Gustavo Robles Martínez. Y asimismo, bueno, pues informar de estas acciones que se están realizando y que pues tienen que ver con esta logística de la realización del informe para el día de hoy, para que usted esté atento y esté informado con respecto a el tema de la vialidad para el día de hoy. Tenemos más información, son las 9:17. Nos gustaría escuchar sus comentarios, sus opiniones al respecto de este mismo tema, en este contexto del primer informe de gobierno del presidente municipal aquí en el municipio de Autlán. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Qué falta por hacer y cómo va esta administración? Queremos escucharle. Puede hacernos llegar sus comentarios al 382-5031, 382-6532. Regresamos en breve con más información. Ya estamos de regreso con más información. Buscan difundir la alimentación de la comunidad indígena de Cuzalapa. Este 18 de septiembre, Cuzalapa vivirá el primer taller exposición Los Sabores de mi Tierra. El taller forma parte del proyecto de investigación Alimentación de la Comunidad Indígena de Cuzalapa, en la que participan profesoras, investigadoras adscritas al Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana de este Centro Universitario de la Costa Sur. Escuche usted qué interesante este proyecto, este taller que se realizará en próximas fechas. Vamos a escuchar todos los pormenores que nos tiene nuestro compañero Antonio Díaz.
El Centro Universitario de la Costa Sur, a través del Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana, invita a la primera exposición-taller Los Sabores de mi Tierra, que se llevará a cabo este 18 de septiembre de 11 de la mañana a 2 de la tarde en el Jardín de la Comunidad de Cuzalapa, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán. El taller forma parte del proyecto de investigación Alimentación de la Comunidad Indígena de Cuzalapa, en la que participan profesoras adscritas a este departamento. La investigación tiene el objetivo de analizar la alimentación de las personas de esta comunidad, así como rescatar y difundir sus platillos de alto valor nutricional, informó la doctora Carmen García Flores, investigadora del Centro Universitario de la Costa Sur.
Y bueno, pues este evento surge de un proyecto de investigación, el cual pues prácticamente funge en hacer un análisis, una revisión de la alimentación de la comunidad indígena en Cuzalapa, que es municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. Y pues bueno, todo esto con la intención de rescatar los platillos, los alimentos que son típicos de la región, bebidas también entre ellos, que de alguna manera comenzamos a perderlas, ¿no? Entonces, rescatar esos tipos de alimentos, también enfatizando que muchos de ellos son hasta cierto punto saludables para la población y que, bueno, pues son parte de nuestra cultura, y aun cuando a veces adaptamos y adoptamos otros platillos de otras regiones, de otros países, siempre es bueno rescatar lo que nosotros tenemos y sobre todo, por ejemplo, tenerlo por ahí, como lo dicen, en papelito, ¿no? Uh-huh. Es decir, tener probablemente un recetario, una muestra gastronómica, donde las nuevas generaciones lo conozcan y no se pierda esta cultura, estas costumbres y sobre todo no se pierdan estos sabores.
La maestra Yerena Figueroa González, quien también participa en el proyecto de investigación, explicó que en esta comunidad se consumen alimentos diversos, muchos de ellos procedentes del cerro, monte y río de la propia comunidad.
Yo tengo tiempo conociendo Cuzalapa y a mí me llama mucho la atención cómo hay diversidad de alimentos del cerro, del monte, del río, que se consumen y que hay bastante diversidad. Entonces, generar este tipo de eventos, no solo creo la importancia de que la gente recuerde, o sea, los que no lo conocen, lo van a conocer, por así decirlo, pero muchísima gente de las comunidades, sobre todo la gente mayor, recuerda. Y cuando se hacen este tipo de eventos, la gente te comenta historias de cómo los alimentos, de cómo antes con sus mamás, con sus abuelitos, fueron al cerro, por ejemplo, por algunos hongos, que hay diversidad de hongos en la comunidad, o que se utilizan para la alimentación principalmente.
Parte de las actividades incluyen la participación de estudiantes de la licenciatura en nutrición, quienes acudirán a las casas de las cocineras de Cuzalapa para participar en la elaboración de los platillos. Este taller está dirigido a todo público en general. Inicia a las 11 de la mañana. A las 11:30 habrá una charla donde se recordarán los sabores de la comunidad. A las 11:45 la reseña del proyecto. A las 12 del mediodía, presentación de platillos. Y a las 12:30 inicia la degustación. Se pide a las personas que asistan que acudan con su plato, vaso y cubiertos para evitar el uso de desechables. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene esta primera exposición del taller, así es de que pues vamos por ahí visualizándolo en nuestra agenda, porque es muy interesante, sobre todo conocer esta riqueza gastronómica en esta localidad de Cuzalapa, saberes, tradiciones, alimentos naturales, orgánicos, productos del campo que se usan justamente para la alimentación. Esperemos que sea el primero de muchos talleres, por lo pronto pues a disfrutar este que está en puerta del próximo 18 18 de septiembre, que será desde las 11 de la mañana en Cuzalapa. Y bueno, el evento es completamente gratuito y enviamos un saludo a las organizadoras, a las profesoras, la maestra Yerena Figueroa, quien es responsable de dicho evento, y a las profesoras colaboradoras del proyecto, la maestra Itza Carmina y a la doctora Carmen Livier, profesoras colaboradoras de este proyecto, que nos parece muy oportuno, atinado y que destaca estos valores de estas comunidades, pues en el tema y en el valor de la gastronomía, de la alimentación y bueno, de este tema que tiene que ver con la salud humana. Pues bueno, mucho éxito. Tenemos más información aquí en Señal Informativa esta mañana. Promueven escuelas de campo para lograr la conservación de los recursos naturales. Dichas escuelas de campo buscan una alternativa de interacción de grupos para productores y productoras agrícolas con distintas prácticas para desarrollar acciones de actividades amigables con el medio ambiente sin perder la eficiencia productiva. Vamos con nuestra compañera Jacqueline Contreras, que nos tiene esta información.
Escuelas de campo buscan una alternativa de interacción de grupos para productores y productoras agrícolas con distintas prácticas para desarrollar acciones de actividades amigables con el medio ambiente sin perder la eficiencia productiva.
Estamos usando una metodología que tiene la FAO desde hace ya varios años, que básicamente es trabajo con productores, pero no específicamente en un aula o en cuatro muros, ¿no? Un grupo de productores que trabajamos buenas prácticas para decidir en temas de ganadería sustentable, pero haciéndolo directamente con ellos en el campo. Es una de las grandes ventajas, que no tenemos un aula, no tenemos algo cerrado, sino lo hacemos prácticamente haciéndolo con ellos.
La deforestación es un problema que afecta a todos y todas en varios aspectos. La finalidad de este proyecto es generar prácticas ganaderas que inciten la conservación de recursos naturales y el cuidado del suelo.
El tema de deforestación, como sabemos que el tema de deforestación es uno de los principales que tenemos aquí en la región, la ganadería y agricultura pues ha visto como uno de los principales vectores que fomentan esta deforestación, este cambio de uso del suelo. Todo lo que estamos viendo con las escuelas de campo es de que a través del trabajo con los productores poder ver buenas prácticas ganaderas y que incidan tanto en la conservación de los recursos naturales como en el beneficio económico para ellos.
Las escuelas de campo sostienen un modelo a seguir sustentado en una metodología brindada por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y es impulsado por el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, que serán principales capacitadores dentro de este proyecto.
Ahorita estamos trabajando, somos varias instituciones las que estamos involucradas. Como te comentaba, este proceso empezó desde la FAO. Pero nosotros empezamos a trabajar en 2012 con el pilotaje red de la estrategia de reducción de emisiones por deforestación y degradación, pero con el CATI, con el Centro de Investigaciones de Costa Rica, en el proyecto Diapasos, fortalecimos las escuelas de campo en 2018. Entonces ha estado colaborando gente del CATI, de la Universidad de Guadalajara, la Reserva de Mazatlán, la Secretaría de Medio Ambiente, el Fondo Noreste, ProNatura y nosotros.
Explicó Óscar Ponce, director de la gira. Las sesiones próximas impartirán el viernes 9 de septiembre en Chiquihuitlán, en Casa Ejidal Chiquihuitlán, a las 11 de la mañana, y el viernes 9 de septiembre en El Limón, en la Asociación Ganadera del Limón, a las 5 de la tarde. Para Señal Informativa, Jacqueline Contreras.
Gracias a nuestra compañera Jacqueline por esta información. Quiero comentarle que el programa de recaudación de Teopatlanexli cambió de fecha del sorteo. Ya nos lo habían informado, pero hay que destacarlo porque justo era ayer cuando tenía que haberse realizado. Sin embargo, desde ya hace algunos meses han estado comunicando a través de sus redes sociales una comunicación oficial por parte del Centro Comunitario y de Salud Teopatlanexli que debido a los cambios de fechas manejados por la Lotería Nacional, el sorteo sorteo del vehículo March, que es parte del programa de la recaudación de fondos para este centro comunitario, que estaba programado para ayer 8 de septiembre, será efectuado, atención, la nueva fecha es el 18 de noviembre del 2022. Aún tiene tiempo entonces para sumarse a dicha causa y adquirir boletos para participar, con el ánimo, pues sí, de que tengamos suerte, pero también con el ánimo de apoyar a dicha asociación, haciendo pues la entrega del ganador para el día 20 de noviembre durante el Festival Músico Cultural Carlos Santana, y el boleto adquirido será válido para este proceso. Así es de que los invitamos a seguir apoyando a dicha institución adquiriendo un boleto en las instalaciones o con alguno de los miembros del Consejo Administrativo o bien con su servidora. También estamos apoyando a Teopatlanextli. Puede contactarse directamente al teléfono 317-38-266-32 o también mande un mensaje de WhatsApp al 317-129-2897 y ahí puede expresarle que le manden un boleto o que le hagan llegar un boleto o ver la manera en cómo usted pueda sumarse y participar. Le tenemos más información. Bueno, ya también le hemos estado informando acerca de este encuentro, de este congreso que se va a realizar. Es la cita ya de mañana. Cronistas municipales salvaguardas del devenir histórico. Para desempeñar correctamente las funciones del cronista municipal se requiere de un perfil de trabajo multidisciplinario, pues además de realizar y de difundir investigaciones con rigor académico, funge como salvaguarda de la riqueza patrimonial, arquitectónica e intangible de los municipios. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene información al respecto.
El cronista municipal juega un papel muy importante dentro del devenir histórico de una localidad o municipio. La importancia del cronista no solo radica en recordar las fechas de acontecimientos importantes, también en generar información a partir de la investigación del pasado, contenida principalmente en los archivos municipales, información que se refuerza con las declaraciones obtenidas mediante entrevistas con fuentes orales, principalmente con personas de mayor edad. El cronista une sus investigaciones con rigor académico y respaldado por fuentes para formar una historia local que posteriormente tiene que ser difundida. Para desempeñar correctamente sus funciones, se requiere de un perfil de trabajo multidisciplinario, pues el cronista también funge como salvaguarda de la riqueza patrimonial y arquitectónica del municipio, así como de la riqueza intangible, las leyendas y las tradiciones, por ejemplo. Así lo explicó Carlos Martín Boyson Olasco, vicepresidente de la Asociación de Cronistas Municipales del Estado de Jalisco, quien enfatizó que cada municipio debería contar con una o más personas que desempeñen el cargo de cronista.
Se ha pretendido de alguna forma que la Asociación de Cronistas Municipales pida a los municipios el nombre de un cronista o del cronista municipal para que si no lo tienen, pues se den a la tarea de mediante el proceso que se quiera, nombrar a un cronista municipal. Nuestra idea como asociación es tener al menos un cronista municipal en cada uno de nuestros municipios. En algunos casos las alternancias limitan o impiden que haya ese nombramiento de cronista, sin embargo se pretende que así lo sea y es lo que nosotros pugnamos. En algunos municipios un poco de mayor cantidad de habitantes o unas historias muy ricas en su pasado hacen que se nombre un consejo de crónica. En el caso que tú comentas de Tlajomulco, está conformado por cinco compañeros de la crónica municipal. El municipio de Tlaquepaque tiene un cronista municipal, pero tiene un consejo de crónica de cronistas honorarios de barrios y delegaciones. San Juan de los Lagos también cuenta con un consejo de crónica, Lagos de Moreno al igual. Entonces sí es muy relevante y destacado que cada municipio deba contar con al menos un cronista municipal.
Además de los cronistas municipales, existe la figura de cronista honorario. Cuando en un municipio no se designa a un cronista oficial, la Asociación de Cronistas puede otorgar este nombramiento.
En algunos municipios donde no se tenga esa, o no se le dé esa importancia al cronista municipal, o no se le nombre oficialmente, nosotros como asociación civil tenemos nuestros estatutos y dentro de ellos tenemos la facultad de poderle dar a una persona que previo currículum y registros del trabajo cotidiano que hace con respecto o en pro de la crónica, tenemos la facultad de poder nombrar cronista honorario de un determinado municipio a la persona que nosotros consideramos que por sus trabajos y realizados se le reconozca con ese nombramiento.
Parte del trabajo de investigación realizado por las y los cronistas municipales de Jalisco será presentado este sábado a las 10 de la mañana en el Museo y Centro Regional de las Artes de Autlán, en el 26º Congreso Anual de la Asociación de Cronistas Municipales del Estado de Jalisco. La entrada a las actividades del Congreso están dirigidas al público general y son gratuitas. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Señal Entrevista.
Avanzamos con la información. En nuestro espacio de entrevista hoy saludamos a la maestra Constanza Mendoza Vázquez. Ella es titular de la Delegación Jalisco del Instituto Federal de Defensoría Pública Federal. Maestra Constanza, buenos días.
Buenos días. Con el gusto de saludarlos y agradecida por permitirnos este espacio para nosotros tan importante, porque podemos darles a conocer a sus radioescuchas cuáles son los servicios que brinda el Instituto Federal de Defensoría Pública, y estamos a sus órdenes.
Gracias, maestra Constanza. Y el tema que nos ocupa justamente en tema de servicio que ofrece este Instituto Federal de Defensoría Pública, pues es al respecto de la materia laboral. Me gustaría que nos oriente, por favor, a quienes dirige este servicio y de qué se trata.
Sí, sí, efectivamente, con motivo de la reforma que se dio a partir del 24 de febrero del 2017, de la reforma en justicia laboral, vamos a partir del 3 de octubre de este año, se va a agregar el estado de Jalisco, entre otros estados, a esta reforma. Bueno, y pues está dirigido a todas las personas que tengan conflictos laborales, no nada más trabajadores, también, bueno, empleadores o patrones que tengan conflictos laborales. Fíjate que esta reforma pretende simplificar el procedimiento laboral que en años pasados era tan gravoso en tiempo y, por supuesto, que en costos también. Y no estoy hablando en costos de justicia ni de instituciones, estoy hablando de costos por retrasos que llevaba la impartición de justicia. Con esta implementación de este nuevo sistema, pues se va a procurar primero, mediante el sistema de conciliación, pues llegar a acuerdos, pero no nada más es un sistema de conciliación, es un sistema de conciliación inmediato, es un sistema de conciliación en donde se busca el equilibrio entre las partes, tanto del trabajador como del patrón, con el propósito precisamente de eso, de que se lleguen a soluciones inmediatas y pues pretender que sea favorable para las dos partes. En el Instituto Federal de Defensoría Pública, que es una institución que se ha ocupado durante toda su, desde que arrancó, cuando menos a nivel de dirección, se ha ocupado de aportar, proporcionar servicios a través de funcionarios o a través de abogados, mejor dicho, bastante capacitados y con actualizaciones constantes. Para efecto de que se pueda proporcionar servicio de manera gratuita, en este caso, en la materia laboral, en tratándose pues de las personas, empleados que presenten problemas y que sean de competencia federal, y entre otros se encuentran los servicios de competencia, se encuentran la textil, la eléctrica, la cinematográfica, perdón, azucarera, minera, metalúrgica, entre otras. Pero fíjate que lo más importante de todo esto es la facilidad con la que pueden acceder pues a la asesoría del Instituto Federal de Defensoría Pública cuando se trate de asuntos que son de competencias del Estado, pues para que reciban una asesoría si así lo desean, y para posteriormente derivarlos y informarles de manera debida ante quién tendrían que acudir. Así es de que pues estamos abiertos y listos para, a partir del 3 de octubre, que es cuando arranca en el estado de Jalisco este sistema de justicia laboral, estamos localizados aquí en Guadalajara, aquí en la zona metropolitana y en todo el estado. Están nuestras oficinas en el periférico Manuel Gómez Morín, 7727, como un punto de referencia a espaldas de un estadio muy conocido, Estadio Akron, para que tus radioescuchas sepan cómo ubicarnos.
Claro. Maestra Constanza, este aspecto que menciona es importante destacar, bueno, en el tema de la orientación laboral, pero además de esto es el acompañamiento, la representación legal y aspectos que son necesarios para el seguimiento de algún caso de los solicitantes.
Sí, justamente es eso. Eso que acabas de mencionar es precisamente de lo que se ocupa el Instituto Federal de Defensoría Pública por conducto de los abogados que conforman el grupo de asesoría, el acompañamiento, la asesoría y la representación, que es lo más importante. Los usuarios deben de tener la tranquilidad y deben de tener el convencimiento de que al llegar al Instituto Federal de Defensoría Pública, bueno, pues el problema dejará de ser propiamente suyo, pasará a ser un asunto del instituto para poder ser debidamente representados, asesorados y poder obtener en la mayor de las posibilidades, pues, de la solución que pretenden. Ahora, fíjate que es muy importante mencionar, no nada más se enfoca el servicio precisamente a atender a los usuarios que tengan calidad de empleado, sino también a los usuarios que tengan calidad de pequeños empresarios o que tengan calidad de patrones, que finalmente no se trata en esta reforma, no se trata de confrontar, se trata de solucionar. Eso es a lo que le apuesta esta reforma y, por supuesto, el Instituto Federal de Defensoría Pública estará muy atento precisamente para hacer funcionar, pues, el objetivo, ¿verdad?, de esta reforma.
¿Esta podría ser una instancia después de haber agotado, por ejemplo, las juntas de conciliación o esa parte? ¿Qué nos puede orientar al respecto, maestra?
Sí, bueno, arranca precisamente con un tema de conciliación, y es un tema de conciliación. Si bien se pudiera considerar obligatorio, más bien es una oportunidad que se les da a las partes de poder llegar a un acuerdo que precisamente pueda favorecer a las pretensiones y resolver el conflicto. Esto es antes de llegar a un juicio, en donde, bueno, pues sí, y efectivamente se va a ver por ahí cuestionados los derechos de alguien, pues lo que se pretende es precisamente la conciliación. Y si no se puede conciliar, pues entonces ya se tendrá que estar llegando a la etapa de juicio, en donde seguiremos pendientes de la representación de la parte que venga a solicitar el servicio del instituto.
Y bueno, recordar que estos servicios son gratuitos, ¿verdad, maestra?
Absolutamente gratuitos, absolutamente gratuitos. Ese es un punto muy importante en donde la persona puede estar segura que va a recibir la orientación por parte de abogados capacitados con una atención dada, humana, pero además con gusto. Así de que son absolutamente gratuitos.
Maestra Constanza, ¿cómo qué conflictos son los que más se atienden aquí en esta delegación Jalisco de la Defensoría Pública Federal?
Fíjate que tu pregunta es una pregunta muy importante, porque esto abre precisamente para que tus radioescuchas conozcan, pues no nada más el tema de la representación por medio de este nuevo sistema de la justicia laboral. El Instituto Federal de Defensoría Pública brinda el servicio de defensoría precisamente en asuntos de carácter penal federal. A nadie le gusta tener ningún tipo de problema jurídico, y menos hablando de los asuntos en donde se ve comprometida la libertad. Pero, sin embargo, sí, importantísimo que sepan que en todas las áreas en donde hay una agencia del Ministerio Público, pues está presente de defensores de esta institución que brindan el servicio también de manera absolutamente gratuita. En el área de asesoría, que es otra de las ramas en donde va a estar involucrada la reforma laboral, también los abogados prestan los servicios en materia de el ámbito civil, administrativo, mercantil, por supuesto, donde están involucradas pues las autoridades federales. Pero bueno, estamos abiertos también a prestar la asesoría, a prestar el servicio y la orientación a las personas que enfrentan algún problema que tiene que ver con las autoridades del Estado. Uh-huh. Aquí cambia pues, porque sí tendríamos que derivar el asunto a las autoridades del Estado, más bien orientar a las personas para que acudan ante esas instancias, pero sí podríamos ser un canal de orientación.
Claro, pues bueno, muy interesante, sobre todo en pues estos servicios en todos los aspectos jurídicos y bueno, en esta ocasión que nos estamos enfocando en el tema de la en materia laboral específicamente, que atañe a todas las dependencias también, ¿no? Los trabajadores de dependencias tanto federales como estatales, ¿podría ser que soliciten también sus servicios, maestra?
Sí, es justamente de lo que hablábamos hace un momento. Nosotros damos la representación de manera por competencia, nos corresponde dar la asesoría a las personas que enfrentan los conflictos con empresas que son de alguna manera descentralizadas, uh-huh, del gobierno federal, y asuntos de los que conozcan los jueces de distrito en materia de trabajo en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y también brindamos el servicio en asuntos en los que se representan a los beneficiarios y a las personas que están involucradas en la Ley Federal de Trabajo. Tenemos estas competencias, pero como te mencionaba en un principio, uh-huh, las especialmente te puedo poner un ejemplo: empresas de la Comisión Federal de Electricidad, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE, que son las instituciones que tienen ese carácter, entre otras, por supuesto.
Bien, pues bueno, ahí está un ejemplo muy muy interesante, muy claro. Y bueno, también en tema de seguridad social, maestra, ¿qué nos pudiera destacar al respecto pues de esta asesoría, de este seguimiento? ¿También hay esa solicitud y esa demanda?
Sí, por supuesto, es el tema de seguridad social, que si bien no es un tema que está directamente vinculado con la reforma laboral, es un tema que ya estamos manejando dentro de los servicios que proporciona el instituto a través del grupo de asesores, también se presta para poder hacer la representación ante estas instituciones, pues, que son las directamente involucradas de prestar este tipo de servicios, como te mencionaba hace un momento, de manera especial el Instituto Mexicano del Seguro Social, uh-huh, el ISSSTE, entre otras dependencias que son las encargadas de prestar este tipo de seguridad social a los trabajadores en el ámbito federal.
Uh-huh. Muy bien, maestra. Pues bueno, ¿algo más que usted quiera destacar ya para finalizar la entrevista?
Sí, cómo no. Reiterarles a sus radioescuchas que estamos localizables, bueno, físicamente pueden venir aquí a las instalaciones del instituto, en el domicilio donde ya tienen, y proporcionarles los números telefónicos de aquí, del estado de Jalisco, es 33-37-77-8200, se lo repito, 33-37-77-8200, las extensiones 2001, 2003 y 2006, pero tenemos un teléfono que es del instituto a nivel nacional, en donde está abierto los 24 horas del día, los 365 días del año, en donde las personas pueden llamar, aunque se reciben directamente en la sede central, son derivados a cada uno de los estados, para que tu radio escucha, si no son precisamente el estado de Jalisco, pues sepan que también se pueden comunicar. El número telefónico es 800-2242-426, te lo repito, es 800-2242-426. Ahí estaremos localizables tanto en el estado de Jalisco como a nivel nacional.
Bien, pues agradecemos que nos haya atendido esta llamada para compartirnos esta información. Muchísimas gracias.
Al contrario, nosotros somos los agradecidos, que tengan excelente día.
Gracias. Pues bueno, ahí tiene usted información sobre los servicios por parte de este instituto en materia laboral. Tenemos más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Señal Clima.
Y ahora nos vamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con Héctor Magaña, que nos tiene el pronóstico del tiempo. Muy buenos días, Héctor Magaña, te escuchamos.
Muy buenos días, queridos amigos. Tenemos una línea de baja presión sobre el Istmo de Tehuantepec. Afectará la península de Yucatán, originando lluvias en los estados del sureste. Línea de inestabilidad sobre la Sierra Madre Occidental, también afectando al occidente y centro del territorio, ocasionando nubes y lluvia a lo largo de ella. Aire húmedo tropical de ambos litorales afecta con lluvia a los estados del sur. Y vemos un área de inestabilidad frente a lo que es el estado de Guerrero, que le llevará nublados y lluvia. En fenómenos peligrosos se localizó la tormenta tropical Kei, que se encuentra actualmente a 220 kilómetros al nor-noroeste de Punta Eugenia, Baja California, moviéndose al nor-noroeste con vientos sostenidos de 95 kilómetros por hora. Estará afectando con precipitaciones fuertes y oleaje alto en la parte norte de la península de Baja California. Sus espirales alcanzan los estados de Sonora, Chihuahua y Sinaloa, afectándoles con lluvias. Este fenómeno se seguirá vigilando. Eso es todo lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Universitaria.
De esta mañana, universitarios le dan masterclass al gobernador frente a Casa Jalisco. Las aulas salieron a las calles y con ello una clase universitaria se realizó en plena avenida Manuel Acuña frente a Casa Jalisco. Esto sucedió ayer jueves por la mañana. Aunque se esperaban alrededor de 50, se superaron las expectativas y acudieron 320 personas de la sociedad en general y jóvenes de preparatoria, licenciatura y posgrado. Los docentes fueron el coordinador general académico de innovación, el doctor Carlos Iván Moreno Arellano, y la secretaria académica del Sistema de Educación Media Superior, la doctora María del Socorro Pérez Alcalá. Se trató de la primer masterclass, Lecciones por la Educación, para entender el valor de la universidad que esta casa de estudio realiza y que en esta ocasión tuvo como sede ahí afuera de Casa Jalisco como parte de la estrategia Luchamos Pensando y Trabajando, que forma parte de la nueva etapa de manifestaciones de la Universidad de Guadalajara en defensa de la autonomía y el presupuesto universitario. Durante dicha sesión, el funcionario universitario se enfocó en desmitificar los dichos del gobernador Enrique Alfaro acerca de la UDG, uno de estos sobre que la Casa de Estudios no invierte en espacios educativos. Recordó que actualmente la universidad está en 110 municipios de las 12 regiones del estado de Jalisco, con 324 mil estudiantes. También desmitificó lo dicho por el Poder Ejecutivo de Jalisco sobre un supuesto aumento de presupuesto para la UDG. El presupuesto ha disminuido 2.656 millones de pesos, mientras la matrícula sigue creciendo. El presupuesto estatal disminuye y se estanca. La UDG dejó de recibir casi 200 millones de pesos para espacios educativos, así se explicó en esta masterclass que se realizó el día de ayer ahí afuera de Casa Jalisco.
Señal Estatal.
En la señal de nuestro estado de Jalisco está por arriba en la incidencia delictiva nacional, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Jalisco se encuentra por arriba de la tasa de incidencia delictiva nacional. Así lo ha revelado la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública en VIPE 2021, es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Arriba de la entidad se encuentran el Estado de México, la Ciudad de México, Puebla, Tabasco, Nuevo León y Morelos. De acuerdo con el estudio, en la tasa de delitos por cada 100.000 habitantes para la población de 18 años y más en el 2021 por entidad federativa de ocurrencia de delitos, Jalisco se ubicó en el lugar número 7 con 31.9%, mientras que el promedio nacional es de 30.8%. Mientras que en la mediación de tasa de incidencia delictiva por ciudadano o área metropolitana, Guadalajara se ubicó en el lugar número 14 de 37 estudiadas. La encuesta también ha revelado que el 93% de los delitos cometidos en el 2021 en el estado no se denunciaron, es decir, son parte de la cifra negra. Además que el estado es uno de los 5 en el que el delito de robo o asalto en calle o en transporte público es el más frecuente. En el caso de las víctimas de algún delito, la prevalencia en el estado es de 25.2%, es decir, de 25.2, es decir, un cuarto de la población, lo que lo ubica pues en el lugar número 9 y por encima del promedio nacional de 24.2. Estos datos se reflejan en lo que la inseguridad es, como en otros estados, la principal preocupación de los habitantes. Información que destaca en su página electrónica, el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Prevé Canaco una derrama económica de 20.500 millones de pesos por las fiestas patrias. Esta celebración dejará una derrama económica en el sector terciario de alrededor de 20.500 millones de pesos, así lo ha estimado la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. El organismo dirigido por Héctor Tejeda indicó que la industria restaurantera concentrará la mayor parte de la derrama económica, aunque el sector hotelero y establecimientos comerciales dedicados a la venta de trajes tradicionales, bebidas alcohólicas, banderas e incluso espectáculos musicales y mercados públicos también se verán beneficiados. Con Canaco, Servitur señaló que debido a que los festejos comenzarán el jueves 15 de septiembre, esto permitirá a la población salir de Puente Largo o aprovechar para disfrutar de distintos destinos turísticos cercanos a sus hogares, como pueden ser pueblos mágicos, ciudades para vacacionar en fin de semana, museos, teatros y parques dentro de las ciudades capitales. Información que destaca en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
Murió la reina Isabel II, jefa de Estado de Reino Unido y 14 países de la esta entorno de la reina. Falleció ayer jueves a los 96 años tras 7 días, perdón, tras 7 décadas de reinado.
Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth.
Murió la reina Isabel II. La jefa de Estado del Reino Unido y 14 países más de la Commonwealth falleció el jueves a los 96 años tras 7 décadas de reinado, según anunció el Palacio de Buckingham. El deterioro de la salud de Isabel II se había acelerado en los últimos días. El martes había recibido a la nueva primera ministra británica Liz Truss en su castillo escocés de Balmoral, renunciando por primera vez en su largo mandato a celebrar este acto protocolario en Londres para evitar un viaje de 800 kilómetros. Dos días después, la Casa Real anunciaba que sus médicos estaban preocupados por su salud y sus hijos y nietos viajaron de inmediato a Balmoral. Tras su muerte, su hijo mayor Carlos, de 73 años, se convirtió automáticamente en nuevo rey.
Resumen.
Le presento un resumen de la información esta mañana en Señal Informativa Autlán. DIF Autlán invirtió más de 13 millones de pesos en el primer año de gestión. Rehabilitación de basureros, calles y más empleos son las principales necesidades que han manifestado los autlenses a un año de gestión de Gustavo Robles. Buscan difundir la alimentación de la comunidad indígena de Cuzalapa. Promueven escuelas de campo para lograr la conservación de recursos naturales. Cronistas municipales, salvaguardas del devenir histórico. Universitarios le dan masterclass al gobernador frente a Casa Jalisco. Jalisco está por arriba de la incidencia delictiva nacional, así lo informa Envipe. Prevé la Concanaco una derrama de 20.500 millones de pesos por fiestas patrias. Murió ayer la reina Isabel II. El tiempo justo para decirle muchas gracias por el favor de su atención esta mañana aquí en este espacio de Señal Informativa. Yo me despido agradecida por el favor de su atención en esta mañana de viernes. Disfrútelo mucho, quédese con nosotros en nuestra programación habitual y nos escuchamos el próximo lunes. Por lo pronto le recuerdo no perderse todas las actividades que se tienen en el marco de la celebración de Fiestas Patrias. Durante todo el mes de septiembre se ha preparado un programa de distintas actividades culturales, tradiciones, gastronomía, eventos artístico-culturales. Bueno, le invitamos para que consulte la página directamente del gobierno de Autlán, ya que ahí se está dando a conocer este programa de Fiestas Patrias Autlán 2022. Me despido con esta frase, dice Cristóbal Colón: encuentra la felicidad en el trabajo o no serás feliz. Que tenga muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.